Amartiología. Introducción. En esta clase vamos a cubrir la sección de la teología conocida como la amartiología. La palabra amartiología proviene de dos palabras griegas. El primero es amartia, que significa pecado, y el segundo es logos, que significa un discurso o estudio. En esta clase vamos a aprender seis diferentes aspectos con respecto a la doctrina del pecado. Primero, la realidad y el problema del pecado. Segundo, el origen del pecado. Tercero, los efectos del pecado sobre la humanidad. Cuarto, los efectos del pecado sobre el universo. Quinta, la naturaleza del pecado. Y sexto, el pecado y el creyente. Vamos a mirar primero la realidad y el problema del pecado. La presencia del pecado en nuestro universo es evidente e innegable. Primero, la Biblia enseña que todas las personas son pecadores. Segundo, nadie es perfecto. Todos han quebrantado la ley de Dios. Toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios. Tercero, es un hecho que 10 de cada 10 personas mueren. Romanos 5:12 dice que la muerte física es el resultado del problema del pecado. Cuarto, existe el mal en el mundo, ya sea si es el mal moral, tales como los actos malos, mal físico, como las enfermedades, o mal natural, tales como los tornados o huracanes que matan a la gente. Todas estas formas del mal muestran la falta de lo bueno, supremo y la perfección en el universo, que es un resultado del pecado. La pregunta que surge es, si Dios hizo el mundo perfecto y el hombre inocente, ¿de dónde vino el pecado y el mal? El origen del pecado. Puntos de vista falsos sobre el origen del pecado. Dualismo. Esta enseñanza dice que el pecado siempre ha existido y es una fuerza separada aparte de Dios. Este punto de vista no puede ser la verdad porque implicaría que Dios no es todopoderoso y soberano sobre el universo. Dios es el autor del pecado. Esta enseñanza dice que ya que Dios es todopoderoso y soberano sobre todas las cosas, entonces Dios ha ordenado que el hombre pecará y que cometa actos malvados. Este punto de vista es falsa por tres razones. Primero, Dios no puede pecar o crear el pecado. Este punto de vista no puede ser la verdad porque Dios creó todas las cosas buenas en el principio. También un Dios bueno no puede pecar o hacer que pecan otros. Y dice esto Job capítulo 34, versículo 10, Isaías capítulo 6, versículo 3, Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, Salmo 92, versículo 15, Santiago capítulo 1, versículo 13, Deuteronomio capítulo 25, versículo 16, Zacarías capítulo 8, versículo 17. El punto de vista correcto del origen del pecado. Para poder comprender de dónde vino el pecado, tenemos que hablar primero de dos cosas. Primero, la definición del pecado. El pecado es la falta de conformarse al carácter de Dios y de su ley, ya sea por un acto, actitud o naturaleza. Segundo, Dios hizo criaturas buenas con el libre albedrío bueno. Dios hizo a los ángeles y a Adán y Eva con la capacidad de tomar una decisión de tomar una decisión no forzada entre una o más opciones. El hecho de que Dios creó a los seres libres no estaba mal. Dios nos dio un libre albedrío para que podríamos amarlo y adorarlo. Con un libre albedrío viene la posibilidad de poder elegir libremente lo que es bueno o la posibilidad de elegir lo contrario, lo cual es pecado. El origen del pecado vino del resultado del mal uso del libre albedrío que Dios dio a su creación bueno. El origen del pecado en el universo. Antes de que Adán y Eva pecaron, ya existía el pecado en el universo. La existencia del pecado en el universo comenzó con la caída de Satanás y un tercio de los ángeles, que son conocidos como demonios. Hay tres pasajes que muestran la caída de Satanás y un tercio de los ángeles. El primer pasaje es Ezequiel 28, versículo 14 a 15. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dios en estos versículos habla de Satanás, que fue la influencia motivadora detrás de la soberbia y la maldad del rey de Tiro. Dios en este pasaje se refiere a la persona que conocemos como Satanás en el versículo 14, como el querubín protector. La palabra querubín significa uno que cubre. La creencia es que ellos eran la clase de ángeles que servían alrededor del trono de Dios. El versículo 17 de este pasaje continúa diciendo que el pecado de este ángel era la soberbia. El segundo pasaje es Isaías 14, versículo 12 a 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a todos lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En el versículo 12, Isaías se refirió al querubín ungido Lucifer, que significa hijo de la mañana. Satanás se enalteció en orgullo y quiso ser como Dios. Esto se demuestra en los versículos 13 a 15 con las cinco acciones de Satanás. El apóstol Pablo comenta acerca de la caída de Satanás en 1 de Timoteo, versículo 3, capítulo 3, versículo 6. Y ahí él también dice que el pecado de Lucifer fue el orgullo. En vez de usar su libre albedrío para adorar y traer la gloria a Dios, él se enalteció en orgullo y deseaba ser como Dios. Como resultado de este pecado, Satanás fue expulsado del cielo y permanecerá en un estado caído hasta su castigo en el lago de fuego. El tercer pasaje es Apocalipsis, capítulo 12, versículo 3 a 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. En este pasaje, el apóstol Juan usa lenguaje figurativo para describir cómo Satanás el dragón arrastró un tercio de los ángeles, las estrellas del cielo, el origen del pecado en la tierra. Génesis 1, versículo 31, dice que cuando Dios creó el universo y el hombre, que era muy bueno, la tierra era perfecta. Adán y Eva fueron hechos inocentes y disfrutaron una relación perfecta con Dios. Génesis 3, versículo 8, dice que Dios se paseaba al aire del día y caminaba con ellos en el huerto. Con el fin de proteger a Adán y Eva, Dios le dio a Adán un mandato específico en Génesis 2, versículos 16 a 17. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del mal y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comeréis, ciertamente morirás. Este mandato se enfocaba en el libre albedrío de Adán. Adán podría elegir amar a Dios en obedecer este mandato o podría elegir desobedecer a Dios y pecar por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 3, versículo 1 a 6, muestra la tentación y la caída de Adán y Eva. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este pasaje comienza describiendo al tentador, quien fue la serpiente. La serpiente comenzó a tentar a Eva en preguntándole de Dios y sus mandamientos en Génesis 2, versículos 15 a 16. La primera pregunta fue destinada para poner duda en la mente de Eva con respecto a la bondad de Dios. Nota que torció las palabras de Dios. Eva corrigió a la serpiente citando el mandato de Dios. Nota que Eva entendió que no debería comer del árbol. Si lo hacía, iba a traer la muerte. Cuando Eva citó lo que Dios le dijo a Adán en Génesis 2, versículos 16 a 17, no citó la palabra ciertamente, más bien añadió las palabras ni le tocaréis. Antes que acusemos a Eva por el pecado, debo señalar que ni en ningún lugar de la Biblia dice que Eva pecó por quitar o de añadir a la Biblia. Después de preguntar acerca de la bondad de Dios y su palabra, de nuevo Satanás mintió con respecto a la fidelidad de Dios a su palabra. Satanás le dijo a Eva que ciertamente, y esta palabra se encuentra en la traducción al inglés, no morirá en el juicio si desobedeciera a la palabra de Dios. Satanás continuó sus mentiras con respecto a la naturaleza de Dios. Él le dijo a Eva que la razón que Dios les dio esa prohibición era porque él estaba tratando de retener lo que era lo más bueno para ellos. Satanás le dijo a Eva que Dios estaba oprimiéndolos al mantenerlos dependientes de él. Dios supo si comiesen de ese árbol serían como él, sabiendo lo bueno de lo malo. Nota, así como Satanás quería ser como Dios. Ahora, él estaba tentando a Eva a también querer ser como Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Estos tres tentaciones son descritos por el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Él dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. También Jesús enfrentó estas mismas tentaciones en Mateo capítulo 4. Lo último de versículo 6 dice que Eva se entregó a estas tentaciones y comió del fruto. Entonces le dio a Adán, quien estaba con ella. ¿Qué estaba haciendo Adán cuando su esposa estaba siendo tentada? ¿Por qué comió Adán? No se nos dice. El apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo 2, versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Eva fue engañada por Satanás, pero Adán pecó voluntariamente. Cuando pecó Adán, el pecado entró al universo y corrompió el universo, la humanidad y el reino animal. Los efectos del pecado sobre la humanidad. Las consecuencias inmediatas del pecado. Adán y Eva murieron espiritualmente. Y esto se explica en Génesis capítulo 3, versículos 7 al 22. Vamos a leer los versículos 7 a 13. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Primero, en el versículo 7 se nos dice que el momento que Adán y Eva comieron el fruto, sus ojos estaban abiertos. Esto no significa que nacieron ciegos, pero así como Satanás los tentó, ahora sabían lo mal de lo bueno por experiencia. Pero en vez de traer satisfacción, Adán y Eva sintieron culpa y vergüenza por la primera vez. Segundo, en los versículos 8 a 10, cuando Adán y Eva comieron del fruto, murieron espiritualmente, significando que fueron espiritualmente separados de Dios. La muerte espiritual de Adán y Eva es evidente basado en el hecho que no estaban animados para estar juntos con Dios, sino que huyen y se esconden en vergüenza. Tercero, en los versículos 11 a 13, vemos que Adán y Eva perdieron su estado de honradez original. En vez de Adán y Eva corriendo a Dios por sus propios deseos justos, huyeron de Dios y trataron de justificar su pecado en culpar a otros. No será hasta el versículo 21 que Adán y Eva se arrepientan cuando Dios, por su gracia, toma la iniciativa para sacrificar un animal. La caída trajo el juicio, versículos 14 a 19. Primero, en el versículo 14, vemos el juicio de Dios sobre la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Porque la serpiente fue usada por Satanás para engañar a Eva, la serpiente sería la más maldita que todas las bestias y los animales del campo. Esta maldición de Dios consistía en que la serpiente arrastra su pecho sobre la tierra. Es importante tener en cuenta que en el reino milenial se restaurarán todos los animales a su condición como eran antes de la maldición, menos la serpiente. Nota que Dios le dijo a la serpiente que fue maldecida más que los otros animales. Como veremos, el reino animal también fue maldecida en la caída. Segundo, en el versículo 15 vemos el juicio de Dios sobre Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En este versículo Dios describe la derrota de Satanás a través de la simiente de la mujer, la cual sabemos que es Jesús. El término simiente de la mujer es una referencia al nacimiento virginal de Jesús. Jesús, a través de su muerte y resurrección, aplastaría a Satanás, el pecado y la muerte. Tercero, en el versículo 16 vemos el juicio sobre la mujer. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Como resultado de la desobediencia de Eva, Dios le dijo a ella y a todas las mujeres que sufrirían dos cosas, dolor en el parto y su deseo sería por su marido y él se enseñoreará de ella. 4. En los versículos 17 a 19 vemos el juicio de Dios sobre Adán. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Porque Adán cedió a la tentación de su esposa y comió del árbol, Dios le dijo a Adán que él y toda la humanidad sufrirán dos cosas. Ahora la tierra será maldita. Adán ya no trabajaría con facilidad en el huerto hermoso y fructífero. Ahora tendría que trabajar duro y con el sudor de su rostro para comer. Además de eso, después de una vida de trabajo duro, Adán moriría. Su cuerpo volvería al polvo de la tierra del cual él fue hecho. La caída trajo la necesidad de la expiación sustitutiva. Versículos 20 a 21. Y llamó a Adán el hombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Después de los juicios de Dios sobre Adán y Eva, Dios mostró su gracia en sacrificando un animal y tapó la desnudez de ellos. De este primer sacrificio, Dios le muestra al hombre cómo debía acercarse a él. La Biblia enseña este principio: si no hay derramamiento de sangre, no puede haber perdón del pecado. La caída causó que Adán y Eva tenían que abandonar el huerto del Edén. Y esto es en versículo 22 al 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargué su mano y tomé también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrese la tierra de que fue tomado. Hecho pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Debido a que el hombre estaba en un estado caído y pecaminoso, él no podría vivir en el huerto del Edén. Dios hizo esto para proteger a Adán y Eva, para que no pudieran comer del fruto del árbol de vida, y así vivirán por siempre en un estado caído. Los efectos del pecado sobre los descendientes de Adán. El pecado ha sido imputado a toda la humanidad. La palabra imputación significa atribuir o contar algo a alguien. Imputación no es mera influencia, pero involucramiento y la participación. La carta a Filemón probablemente contiene la más bella ilustración de la imputación. Pablo le dijo a Filemón que si su esclavo Onésimo le debía algo, que esa deuda la pondrá a la cuenta de Pablo. En otras palabras, cualquier deuda que Onésimo podría incurrir, eso se cobrará a la cuenta de Pablo y Pablo lo pagaría. En la misma manera, nuestros pecados fueron atribuidos a Cristo y Él pagó toda nuestra deuda. Hay tres imputaciones en la Biblia. Primero, el pecado de Adán ha sido imputado a toda la humanidad. Segundo, el pecado de la humanidad ha sido imputado a Cristo en la cruz. Tercero, la justicia de Cristo es imputada al creyente cuando pone su fe en Él. Es importante notar que la imputación es diferente a la transmisión de depravación, lo cual es la naturaleza pecaminosa transmitida de Adán a sus descendientes. La imputación del pecado es aplicada directamente e inmediatamente a todos los miembros de la raza humana. Uno de los pasajes claves de la Biblia que enseña la imputación del pecado de Adán es Romanos 5, versículos 12 al 19. Este pasaje nos enseña dos cosas con respecto a la imputación del pecado. Primero, en los versículos 12 a 14 vemos la naturaleza y base de la imputación del pecado de Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pablo en estos versículos dice que la consecuencia de ese solo pecado que cometió Adán, comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, la muerte se extendió a todos los hombres. Cuando Adán comió del árbol, él murió espiritualmente, pero también comenzó a morir físicamente. La muerte espiritual, al igual que la muerte física, ha sido imputada a todo hombre. El enfoque de Pablo en este pasaje es la muerte física. En los versículos 13 a 14, Pablo dijo que hay evidencia de que el pecado ha sido imputado a toda la humanidad, porque todos los hombres mueren. Pablo señala que las personas también murieron anterior de la ley escrita de Dios. Con respecto a la imputación del pecado de Adán, hay dos puntos de vista principales que los evangélicos creen con respecto a estos versículos. Primero, está el punto de vista federal o representante. Este punto de vista enseña que todos los hombres tienen el pecado imputado a ellos debido al pecado de Adán, que fue el representante de la raza humana. Segundo, está la vista jefatura natural o la vista seminal. Este punto de vista enseña que el pecado y la muerte es imputada a toda la raza humana, conforme con el versículo 12 que dice, todos pecaron en Adán. Este punto de vista mira a la raza humana como una unidad viviendo en Adán y participando en su pecado. Su base bíblica para este punto de vista viene de Hebreos 7, versículo 9 a 10, que dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. El autor dice que Leví estaba en los lomos de Abraham y por lo tanto compartió en las acciones de Abraham a Melquisedec. Asimismo, este punto de vista mira a la raza humana en los lomos de Adán y por lo tanto pecando con Adán cuando él eligió desobedecer a Dios y comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Segundo, en los versículos 15 a 19, el remedio de Dios para la imputación del pecado. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abandonaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reino la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El pecado original y la transmisión de la naturaleza pecaminosa. La Biblia hace referencia del pecado original de dos maneras. Primero, hace referencia al pecado de Adán, que es donde vino la culpa y la contaminación. Segundo, hace referencia a la naturaleza pecaminosa que se originó con Adán y se transmite a todos sus descendientes. Los descendientes de Adán y Eva experimentan las siguientes consecuencias a causa de una naturaleza pecaminosa heredada. Primero, toda persona nace espiritualmente muerto. Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 1 a 3 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Cada persona que nace en este mundo nace espiritualmente muerto a causa del pecado y ofensas. Espiritualmente muerto significa la ausencia de comunión y comunicación con lo vivo. El que está muerto espiritualmente no tiene comunicación con Dios, está separado espiritualmente de Dios. Segundo, cada persona nace con una naturaleza depravada. Pablo en Romanos 3, versículos 9 a 23, describe la depravación del hombre en las siguientes maneras. En los versículos 9 a 10, la humanidad está completamente vacío de justicia original. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. En el principio, Dios hizo a Adán y a Eva a su imagen y semejanza. Un aspecto de la imagen de Dios era el hecho de que el hombre era inocente, santo y justo. Cuando Adán pecó, la humanidad perdió su justicia original y ahora todo el mundo nace en una condición depravada pecadora. En los versículos 11 a 18, la humanidad no posee ningún afecto santo hacia Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay abajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebrantando y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El pecado ha tocado cada parte de la naturaleza inmaterial del hombre. Por eso el no creyente no está buscando a Dios. Más bien, como Adán y Eva, huyen de Dios. También, debido al estado caído del hombre, cometen pecados personales que fluyen de sus corazones malvados. Jesús dijo lo mismo en Mateo 15, versículo 18 a 20. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque el del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Las personas cometen pecados porque tienen una naturaleza caída. Los pecados fluyen del corazón, que fue inocente antes de la caída. Con la entrada del pecado, todas las facetas de la naturaleza inmaterial del hombre han sido corrompidas porque la faceta llamada la carne fue añadida. En los versículos 19 al 23, la humanidad no puede ser salvo aparte de la gracia de Dios y el Evangelio de Jesucristo. Dice esto: pero sabemos que todo lo que hay, todo lo que dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La humanidad no puede justificarse de ninguna manera, sino solo a través de la gracia de Dios. Solo a través de la fe en Jesucristo puede una persona que está muerta en sus pecados tener vida. La muerte física. La segunda forma de muerte que vino a la humanidad a causa de la caída es la muerte física. La naturaleza de la muerte física es la separación del cuerpo del alma. Es importante notar de que mientras los creyentes en Jesús siguen muriendo a causa de la naturaleza pecaminosa, la muerte de los creyentes no es visto como un juicio, sino que es un medio de entrar al cielo. Debido a esto, la muerte del creyente se refiere como el acto de dormir. La referencia a dormir no es sueño del alma, que es enseñado por los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día. La Biblia enseña que el cuerpo duerme al morir, el alma va al cielo a estar con Jesús. En la resurrección y el rapto de la iglesia, el cuerpo será despertada y cambiada. La muerte eterna. La tercera forma de muerte vino a la humanidad por consecuencia de la caída, que es la separación eterna de Dios. Como acaba de mencionar, cuando los creyentes mueren, van directamente al cielo para estar con Cristo. Las almas de los no creyentes están separados de Dios y son mandados a Hades a esperar el juicio del gran trono blanco. Después del juicio del gran trono blanco, serán tirados vivos en el lago de fuego, donde pasarán la eternidad separados de Dios en tormenta consciente. Los efectos del pecado en el universo físico. El pecado afectó el universo físico, así como el reino animal. Los efectos del pecado sobre el universo físico. Dios hizo el universo, la tierra y todas las cosas perfectas. Cuando pecó Adán, comenzó la corrupción en el universo físico. Pablo en Romanos 8, 19 20 al 22 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Con la caída del hombre, la creación de Dios fue sujetada a futilidad. Esto significa que las leyes de la termodinámica comenzaron a operar. El universo comenzó a disminuirse y ir de la perfección a la imperfección. El remedio para la corrupción del universo es la era del reino y finalmente la recreación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Los efectos del pecado sobre el reino animal. Dios creó el reino animal bueno. En decir reino animal me refiero a todas las formas de vida, como la vida marina, grandes y pequeños, los insectos, grandes y pequeños, reptiles y mamíferos, grandes y pequeños. Antes de la caída no había muerte, por lo tanto los animales eran vegetarianos. La caída del hombre trajo una maldición sobre el reino animal. La maldición sobre el reino animal cambió la naturaleza y la dieta de muchas formas de vida, como los animales que ahora son carnívoros. Antes de la caída, todos los animales vivían en armonía, pero ahora, después de la caída, miramos la lucha por la supervivencia y la muerte. El remedio para el reino animal es la segunda venida de Jesucristo y el reino milenial. La naturaleza del pecado. ¿Qué es el pecado? Responderé a esta pregunta en dos partes. Primero, lo que el pecado no es. Y segundo, lo que el pecado sí es. El pecado no es. Primero, no es una ilusión. Segundo, el pecado no es un principio eterno o una fuerza que siempre ha existido. Tercero, el pecado no es el cuerpo o el mundo material. Cuarto, el pecado no es una limitación o debilidad en el ser del hombre. Quinto, el pecado no es una parte necesaria de la existencia del hombre. El pecado es la falta de conformarse al carácter de Dios y su ley, ya sea por un acto o una actitud de la naturaleza. Vamos a explorar esta definición del pecado dividiéndolo en tres puntos. El pecado es la falta de conformarse al carácter de Dios. Punto uno. El pecado es la falta de conformarse al carácter de Dios y su ley, ya sea por tener una naturaleza caída, teniendo actitudes malas, cometiendo acciones malas o no haciendo las cosas que debes hacer. Déjame explicarlo. La Biblia enseña que Dios es santo, Dios es perfecto y Dios es justo. Por lo tanto, cualquier persona que no se conforma o no vive de acuerdo con el carácter de Dios es un pecador. Debido a la caída del hombre y la depravación heredada, toda la humanidad ha pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad tiene una naturaleza caída. El pecado es la falta de conformarse a la ley de Dios. La ley de Dios ha sido revelada en la Biblia de dos maneras. Primero, existe la ley moral que se basa en la naturaleza inmutable de Dios. La ley moral ha sido revelada al hombre desde la creación del hombre. Se ven ejemplos de la ley moral en cuanto miras lo que dice la Biblia sobre el asesinato, la homosexualidad y la mentira. Estos comportamientos fueron vistos como pecado antes que hubiese la ley, durante la ley de Moisés y en el Nuevo Testamento. La razón de por qué estas cosas siempre han sido pecado es porque son contra la ley moral de Dios, que se basa en su naturaleza santa e inmutable. Dios no solo ha revelado su ley moral a lo largo de la Biblia, sino también lo ha escrito sobre el corazón del hombre en la creación. El hecho de que Dios ha escrito su ley moral sobre el corazón del hombre o su naturaleza inmaterial es evidente en el hecho de que todos los hombres en todas partes tienen algún concepto de lo bueno y lo malo, los valores, la rectitud, la justicia y sienten culpa. Segundo, la ley de Dios ha sido revelada en la palabra de Dios. Si una persona no vive en acuerdo con la palabra de Dios, entonces pecan. A menudo esto se ve en las actitudes y acciones malas. Actitudes malas son cosas como la incredulidad, el orgullo, la envidia, la codicia, etc. Acciones malas son cualquier comportamiento que sean contrarias a Dios y su palabra. La Biblia enseña que no solo las malas acciones son pecado, pero sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. El pecado puede ser un acto, actitud de la naturaleza. Una persona puede pecar al cometer un acto malo, teniendo una actitud mala o solo por tener una naturaleza caída. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado y el creyente. Hay tres cosas que quiero señalar adentro de la Biblia acerca del pecado y el creyente. Primero, el creyente no es inmune al pecado. La Biblia enseña que a pesar de que un creyente es nacido de nuevo, todavía tienen una naturaleza pecaminosa. El apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La Biblia dice que hasta que el creyente no muera o sea raptado, batallará con la carne. Dios ha dado y continuamente dará victoria al creyente sobre el pecado. Primero, el creyente debe elegir a caminar en el Espíritu y no en la carne. El poder de caminar en el Espíritu viene del Espíritu Santo que mora dentro del creyente que fue recibido cuando puso su fe en Jesús. Segundo, debe caminar con prudencia y no ponerse a sí mismo en una situación donde pueda ser tentado a caer en pecado. Tercero, si usted es tentado, no juegues con esa tentación. Mejor siga el ejemplo de José y huye del pecado. Es importante notar que la Biblia no enseña que la tentación es pecado. La tentación se convierte en pecado cuando te entregas a esa tentación. Cuando Jesús dijo que una persona comete adulterio al mirar a una mujer para codiciarla, la palabra mirar no significa ser tentado, sino que una doble mirada con la intención de lujuria significa pecado. Cuarto, el creyente debe leer y aplicar las Escrituras. Quinto, el creyente debe de orar. Sexto, si pecas, confiesa tu pecado rápidamente y Dios perdonará tu pecado y te limpiará de toda maldad. Con respecto a la palabra confesar, esto significa que simplemente le dices a Dios lo que has hecho. Esto no significa simplemente que le dices a Dios lo que has hecho. La palabra griega significa estar de acuerdo con Dios. Esto significa que el creyente debe tener la convicción de que lo que hizo estaba mal y también estar dispuesto a arrepentirse de ese pecado. Si un creyente confiesa su pecado, puede tener la seguridad que su pecado será perdonado, porque Jesús es nuestro abogado en el cielo para interceder por nosotros ante el Padre. Las consecuencias de un creyente viviendo en pecado. Primero, hay falla de testimonio. Segundo, pierden recompensas. Tercero, pérdida de posición en el ministerio. Cuarto, hay una pérdida de la comunión con Dios. Quinta, hay una pérdida de la comunión con los creyentes y excomunión. Sexto, hay disciplina. Y séptimo, existe la posibilidad de una muerte prematura física. Para concluir, el pecado es una realidad. El origen del pecado no vino de Dios, pero el mal uso del libre albedrío. El resultado del pecado es la muerte y la corrupción en el hombre, en el universo y en el reino animal. Las buenas nuevas son, mientras el pecado sí ha afectado todas las cosas, Dios ha hecho posible la salvación para toda la humanidad a través de la fe en Jesucristo. Los que ponen su fe en Cristo pueden tener victoria sobre el pecado encaminando con el Espíritu y la palabra de Dios.